Pero vamos a hacerlo en el desempeño, la función que tiene la fe. En esta ocasión, de Noé. Vamos a ver un versículo, Hebreos 11:7. Gloria a Jesús. Nombre precioso de Jesús. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahí tiene nada más algunas cosas que se obtienen por la fe. Fue hecho justo y eso viene por la fe. Ahora, él hizo cosas que no veía. Ni siquiera él había experimentado eso, no sabía qué era eso. Sin embargo, él hizo lo que Dios le mandó. Gracias, Padre bueno, gracias por tu amor, por tu misericordia, con que nos has amado primero y antes, desde antes de la fundación del mundo, para eso, con un propósito de que fuésemos santos y sin mancha delante de ti. Señor, ayúdanos, guíanos, Dios glorioso, a caminar también, como lo hizo Noé. Señor, obedeciendo tus mandatos, creyendo, haciendo lo que tú nos has dicho y teniendo nuestra esperanza en ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué desempeño, qué funciones tiene la fe, hermanos? Hemos dicho que la fe es la mano que toma las cosas, ¿verdad que sí? Creemos en Jesús y Dios mismo nos pone esa fe para creer, esa fe salvífica. ¿Saben que aún los productores de cine, ellos hacen historias y hacen películas? Yo he visto algunas de ellas. Y ellos a las películas que hacen le ponen cierto sensacionalismo y el material que quieren hacerlo veraz, o sea, verdadero, el material que ellos exhiben. Y aunque invierten mucho dinero, dan mucha publicidad, hemos visto que realmente no tiene mucho, o sea, mucho de la Biblia. Pero ellos hacen y exhiben eso para hacerlo ver como verdad. Pero la experiencia real de Noé es la experiencia de un hombre que sí anduvo con Dios, obedeció a Dios, e hizo un arca, una embarcación, y duró mucho tiempo, 120 años trabajando ahí, y algo que nunca había sido hecho. Claro que a Noé lo criticaron, ¿verdad? En aquel entonces, los que lo rodeaban, y aunque tenían, o sea, no tenía ningún sentido, aún así tenemos que obedecer a Dios cuando no tiene mucho sentido lo que Él nos dice que hagamos. Pero Él hizo como quiera, obedeció a Dios. Ahora, Él hizo lo que Dios le dijo y Él fue recompensado por la fe que él usó. Ahora, vamos a ver que es muy importante entender lo que Jesús, o sea, entender que Jesús es mayor que todas las cosas. Dice, mi Padre que me las dio es mayor. Hablando de sus ovejas, de su pueblo, y nadie las arrebata de la mano de mi Padre. Jesús es mayor que todo, Él es el más importante, o sea, que Abraham, que Moisés, que Salomón, como Él lo dijo, mucho más. Y estamos aprendiendo como estos patriarcas del Antiguo Testamento, Noé, Abraham, Moisés, los profetas, ahora los apóstoles. Estamos aprendiendo de ellos y esto es un principio. Mire, los héroes de la fe siempre, ellos no fueron mayoría, siempre fueron minoría. No andaban un montón, grandísimo. Usted ve como Isaías o Elías, perdón, cuando se enfrentó a los profetas de Baal, 450 y 450. Entonces, no hay ningún privilegio político, social o religioso que disfrutemos nosotros así en mayoría. Casi siempre el siervo de Dios, o sea, pero hay grandes recompensas en obedecer a Dios. Y aunque seamos minoría, Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por ejemplo, la vida de muchos grandes hombres de Dios fue solitaria, pero fue muy bendecida porque ellos caminaron con Dios y obedecieron. Empezando con Noé, él mientras construía el arca, la gente se burlaba de él, ¿verdad? Que sí, hacían mofa y qué no dirían. Y vemos a Abraham. Abraham caminó mucho, mucho tiempo solo y lo seguía a su esposa, a su sobrina un tiempo, el Lot, pero caminaba él solo. Vemos Isaac, él se ofreció en sacrificio solo, ¿verdad? Él iba, lo llevó solo como un corderito, aunque Abraham obedeció, no lo ofreció, pero estaba solo ahí él, así como Jesús en la cruz. Vemos a David también, él enfrentó a Goliat solo, con la onda, ¿verdad? Y las cinco piedritas, que nomás utilizó una, cinco piedras lisas. Y Elías, Él actuó solo y él, pues, él aunque venció y, ejércitos y aquel capitán y otro, y una mujer lo correteó, ¿verdad? Le huyó a una mujer. Pero él viajó solo, o sea, estuvo solo, alabado Dios. Vemos, por ejemplo, Nehemías. Él lloró, profetizó y lloró ante aquel muro, lágrimas amargas, ¿no? Solo caminó de noche y inspeccionó y todo eso. Bueno, casi donde quiera que se observe, se ve a hombres y a mujeres de Dios que creyeron a gran intensidad, pero caminaron solos. Vemos a Jesús, como repetí, él solo orando, él muriendo solo, hasta el Padre le abandonó porque era un propósito soberano de Dios. Y aunque todos los demás se volvieron contra ellos, ellos se mantuvieron firmes en la fe. Y hay veces nosotros, la iglesia como mengua, baja, ¿no? Y a veces decimos, pero ¿qué pasó acá? Hoy estamos en campaña, en avivamiento como Felipe, y Dios nos manda a tierras desérticas, al camino que va a Gaza, ¿verdad? Entonces, pero si somos fieles, vamos a esperar en estos días, que también en estos días en que vivimos nosotros, vamos a ver que va a haber tiempos donde vamos a estar solos. Y esto fue escrito, o sea, esto fue visto aquí en Noé. Vamos a utilizar Génesis capítulo 6 también, especialmente el capítulo 6. Y aquí aprendemos, especialmente en ese capítulo, nos vamos hacia el principio, que Noé tuvo fe para expresar en medio de un mundo, de una generación perversa y adúltera, totalmente pecadora, como narra Jesús. Vemos, por ejemplo, el versículo 5, y vio Jehová la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente en el mal, pecar y pecar, acostarse y levantarse en pecado, al igual que hoy, ¿no? Entonces Noé y su familia vivieron en esa generación, vivieron en un grupo reducido de gente, era un grupo pequeño. Él construía el arca con su familia y el mundo entero, o sea, alrededor se burlaban. Primero de Pedro 3:20 dice que él obedeció en aquel tiempo, en otro tiempo, dice que él preparó el arca, pero él obedeció a Dios. ¿Por qué? Porque hubo mucha gente que pereció en ese diluvio que vino posteriormente. Pedro anticipa esto. Los que en otro tiempo desobedecieron es la generación de Noé. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho fueron salvadas por agua. Él, su esposita, sus tres hijos y sus tres esposas de los hijos. Entonces, la próxima vez que usted se sienta solo, como si estuviera aislado en un lugar de trabajo o medio desamparado, sabe que simplemente agradezca a Dios que usted es uno de los ocho que se salvó en el mundo antiguo. Increíble, el mundo entero de entonces pereció en agua y ocho personas se salvaron. Se imagina el mundo actual, digamos que más personas, pero en el arrebatamiento de la iglesia, que muchos ya ni creen en eso ni lo predican. Entonces, en ninguna parte de la Biblia se lee de otra generación tan perversa como en los tiempos de Noé. Y si usted se fija, algo que Dios tiene que actuar, por ejemplo, ya después vemos Lot, cuando Lot llovió fuego sobre su amigo Gomorra, como también el pecado, cómo maduraba el pecado en los hombres, en la gente de entonces, y llovió fuego. Pero vemos primeramente antes, Noé aquí, esa generación estaba tan perversa, era totalmente la depravación total en tiempos de perversidad. Eran los tiempos de Noé que Dios tuvo que destruir un mundo. Entonces, su mensaje era intenso, era considerado, o sea, era un mensaje de Dios que él estaba considerando. Y entre esos, siempre había mucho mal, mucha maldad a diestra y siniestra. Entonces, vivimos en pecado ahorita también, como entonces. En todo tiempo estamos rodeados y vemos que el pecado se está intensificando más y más. Y alguien dice, ¿irá a hacer algo Dios? Bueno, Dios tiene un límite, tiene un tope y Dios no puede ser burlado y su justicia tiene que actuar. Él está con su misericordia, pero llega un tiempo de que Él tiene que actuar. Su misma santidad demanda eso. Su mismo papel de juez también, como soberano de la tierra. Entonces, como sabemos, somos hechos nosotros de tres partes, ¿verdad? Cuerpo, alma y espíritu, o como lo dice Pablo, espíritu, alma y cuerpo, dándole más importancia a lo interno. Entonces, tenemos nuestra parte mental, que es o intelectual, esa es una, y luego nuestra parte emocional, y tenemos también la parte que es volicional o la voluntad, Y esta es bien importante también, o sea, por voluntariamente servimos al Señor y venimos a la iglesia. Entonces son básicamente lo que compone el cuerpo, que es intelecto, emoción y voluntad. Pero la depravación total quiere decir simplemente que el hombre en depravación le ha afectado todo, todas sus áreas de su cuerpo, la psique, las emociones, su corazón, todo eso. Todas esas son parte de su vida, su mente, su corazón y su voluntad. Así estaba la generación y para allá vamos. Entonces la vieja naturaleza, nosotros hemos heredado de Adán y Eva eso. Todo eso está en nosotros, es parte de lo que somos. Entonces nuestros corazones no son buenos en sí mismos, somos depravados. Y Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Hay gente que ignora eso y se cree bueno, ¿no? Alabado Dios, pero en realidad todos pecamos. Y la Biblia está llena de ilustraciones y sabe que hay personas buenas y personas malas. O sea, hay buenos pecadores y malos pecadores. Y aún en la Biblia es increíble. Yo no había me puesto a pensar mucho en esto. Pero hay gente que se cree buena en el mundo, ¿verdad? Por eso no viene a Cristo ni viene a la iglesia. No mata, no roba, como hacemos nosotros. Pero aún en la Biblia, mire, hay buenos pecadores y malos pecadores. Y yo a veces he dicho que el buen ladrón, que no tenía nada de bueno, ¿no? Porque se arrepintió. Pero, por ejemplo, mire, vemos en el hijo pródigo, en una casa había dos muchachos. Uno, según era buenito, un buen pecador, el de casa, el hijo mayor. Y el que despilfarró bienes era mal pecador. O sea, vemos un caso ahí. Y vemos, por ejemplo, en el publicano y el pecador. Dos hombres entraron al templo. Uno era bueno, buen pecador. Oh, Dios, te doy gracias. Y alzaba las manos, ¿no? Y otro era mal pecador, según a los ojos humanamente estamos hablando, ¿no? Alabado Dios. Vemos en el rico y Lázaro, no sé si el rico se creería bueno, alabado Dios, y Lázaro era malo, por eso le venían cosas. Es al revés, sabemos, ¿no? Que Lázaro sufrió mucho, era bueno, y fue llevado por los ángeles del cielo, Lucas 16, ¿no? Pero ahí vemos el rico y Lázaro, entonces, un pecador bueno y otro malo. Pero cuando uno llega al fondo, hay una sola clase de pecadores, y ese es el que el pecador es pecador y punto. Para Dios no hay buenitos. Amén. Por cuanto todos pecamos, vamos a la Biblia, Romanos 3:23. Amén. Entonces, somos capaces nosotros de cosas realmente sorprendentes. ¿Qué seremos capaces? Oímos noticias que tal madre mató allá, él hizo pedacitos y luego la guardó y enterró, y que un amigo mató a su amigo y lo tenía en el patio de su casa. Y decimos, pero ¿cómo puede ser eso? Nos alarmamos, ¿no? Eso somos nosotros. Eso es lo que hay en la carne. ¿Hasta dónde podríamos llegar nosotros? Entonces, en el mundo donde Noé vivía, también era un mundo lleno de violencia continua. El versículo 11, fíjese aquí, grado 6, Génesis 6, 11, dice que se corrompió. ¿Qué entiende usted esa palabra? Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Vamos a suponer que más que ahora, en el sentido geográfico, porque hay veces que el mal se restringe, como es la ley en este país, ¿no? Que restringe el mal, la ley buena todavía, ¿no? Entonces, estaba llena la tierra de violencia. Entonces, cuando el pecado se apodera de las vidas de las personas, la violencia es el resultado ¿de qué? De asaltos, de asesinatos. Estaba la tierra teñida en sangre, literalmente. Entonces, en los días de Noé, nadie estaba a salvo. Era un mundo que había enloquecido con violencia a diestra y siniestra. Eso era la situación que Dios tuvo que actuar. Entonces, quizá en el mundo actual estemos llegando a los límites, como así como el termómetro que va subiendo según la temperatura sube o baja, ¿verdad? Cuando está frío. Entonces, Dios va a entrar en escena. Entonces, la persona o la peor parte era de un mundo indiferente religioso hacia cualquier cosa de Dios. Y hoy estamos llegando a esa etapa. Si no aquí, geográficamente, en otros lugares, uno escucha y dice, ¿pero cómo? Y las generaciones que vienen, si no se les inculca o no asisten a una iglesia y no se les enseña, qué bueno que la oración está volviendo a las aulas, al menos en esta nación. Alabado Dios, gloria a Dios por ello. Pero tanto que el Señor mismo, mire, hizo un comentario en Mateo 24:37 en adelante, Jesús mismo comentó estos tiempos. ¿Y qué dice el Señor? Alabado Dios, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta en el día que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ese es el carácter, ese es el ambiente que se mueve y se está moviendo actual. Ahora, no es bueno, no es malo que usted coma, que usted beba, que duerma, hay tiempo para todo, decía el canto, ¿no? Tiempo de actuar, tiempo de hacer esto. Pero sabe que ellos, una que yo creo, personalmente yo creo, es que ellos estaban llevando casamientos tipo Sodoma y Gomorra, casándose hombres con hombres, mujeres con mujeres y hasta con animales. Ese es un tipo de pensamiento. Y el otro, creo, es que la generación simplemente vivía la vida como todos los días. Era algo común solamente. Trabajar, comer, dormir, casarse, adulterar. O sea, era común. Y ¿sabe qué? La generación actual ha caído en eso. Y yo me gozo, mire, cuando la gente me dice, no, pues ¿sabe qué? Mi familiar es esto, o mi hijo, mi sobrino es esto, y tiene tantos títulos, y es doctor, o sea, mi respeto para todo eso. O sea, qué bien. Pero yo pienso, ¿y Dios? ¿Y la iglesia? O sea, ¿solamente vamos a tomar en Dios cuando nos casamos? ¿Cuando nos muramos? Si es que nos hacen, ha alabado Dios el servicio fúnebre. O sea, si usted se fija, la cultura está así. ¿Cómo bebo, hago? Comamos y bebamos, como decían a los corintios, que mañana moriremos. La cultura está siendo así, o sea, indiferente. Entonces, ¿qué sucedió cuando ya vino el agua hasta que el agua llegó? ¿Qué sucede cuando hay un evento nacional que es grande? Escuchamos asesinatos y apenas en el barrio, apenas escuché algo tremendo, que uno, si uno ve los periódicos o no está en la noticia, no se da cuenta. Muy cerca de nosotros. Pero vemos, por ejemplo, el acontecimiento ahorita, que hay del virus, coronavirus, ¿no? Y las naciones se alarman y toman sus medidas. Pero cuando hay algo, igualmente un terremoto, un tsunami o la destrucción de grandes edificios federales o algo, recapacitamos, ¿no? Dejamos de hacer la rutina, de hacer lo mismo y lo mismo. Entonces, nunca prestamos atención a algo de lo que sucedía en el mundo, al igual que la gente, Jesús dijo, ¿no? La gente son perfectos meteorólogos, ¿no? Para llover, para ver si va a llover o no va a llover. O las nubes contienen arréboles y todo eso, pero no saben el tiempo de la vegetación, de la venida del Señor. Entonces, el deseo de esta nación, alabado Dios, por ejemplo, aquí empezó con buenos fundamentos, miren la decadencia, y en las naciones enteras. Entonces, nosotros simplemente a veces flotamos dejándonos llevar como una barquilla, ¿no? Solamente en la cultura, para allá, y que va, y todo así, sin discernir, sin hacer algo diferente. Entonces, parece que nosotros simplemente seguimos haciendo lo que siempre hemos hecho. La misma rutinita, el mismo caminito, alabado Dios. Entonces, pero la persona que no viene a la iglesia, que no sirve a Dios, sigue haciendo sus mismas cositas. Comer, beber, casarse, y el mundo, ¿qué? Sigue marchando rumbo al infierno. Entonces, la gente muy educadita, con títulos y todo, bien parecida, y los artistas y sus fanáticos y todo, rumbo al infierno por el camino amplio. Y los cristianos, bien tranquilos también, meciéndose en esa canastita de juncos, alabado Dios. Entonces, así eran las cosas cuando Noé entró en el arca. Entonces, la fe de Noé se expresó en una generación perversa. Pero también, a ver el versículo 8, alabado Dios, la fe de Noé fue establecida en cuanto a la gracia, algo que me gusta, ya que va entrando, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Cuántos han hallado gracia delante de Dios? Por eso estamos aquí, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cuántos o qué significa gracia? Mire, gracia es el favor de Dios inmerecido en nuestra vida y nosotros no la merecíamos, Dios no la dio. No merecíamos, ni yo ni usted. Entonces, la misericordia es justamente lo opuesto. La misericordia es Dios no aplicando a usted lo que se merece. Eso es misericordia. Entonces, como creyentes, somos el resultado de la gracia de Dios. Por lo tanto, ¿qué? Pues nos trae la misericordia de Dios y hallamos gracia. Ahora, yo no sé cómo Noé halló gracia. Yo creo que en medio de toda esa generación perversa, Noé hizo la diferencia, no tanto en lo bueno que hacía o buenas obras, eso abarca algo, pero yo creo que Noé obedecía a Dios. ¡Aleluya! Noé caminaba con Dios. Se imagina un mundo perdido y todo. Y Noé y Dios dijo, voy a destruir este mundo, voy a raer desde el hombre hasta la bestia. Pero miró a Noé, algo distinto. Y cuando le trató con él y le mandó algo, Noé obedeció. Esa es la gracia que usted haya, no sea quien sea o el tiempo que tenga sirviendo al Señor, conságrese al Señor, obedézcale aún en lo poco. Entonces el favor inmerecido de Dios fue extendido a Noé y Noé llegó a ser el hombre que fue y no recibió lo que mereció debido a sus buenas obras, repito, sino que tal vez él obedeció o no solamente hacerlo lo que el montón hacía, no. Entonces, si así fuera, no podría ser gracia, porque la gracia es lo que Dios nos da, es concedida a nosotros. Entonces, Noé llegó a ser un buen hombre, podemos decirlo así, debido a la gracia de Dios. Pero cuando uno es cambiado por Dios, Dios es el que lo cambia. Pone cualidades buenas, no que uno. Entonces, no llegamos primero a ser buenos hombres o mujeres y luego recibimos la gracia de Dios. No, Dios tiene misericordia, extiende su gracia. Entonces, la Biblia dice, Efesios 2:8, que por gracia somos salvos, no por obras. Ahora, y es por la gracia de Dios. Así que tenemos algo en común nosotros con Noé, como creyentes. Hemos hallado gracia, ¿verdad que sí? Entonces, Dios nos ha dado su asombrosa gracia y así vamos. Así vemos a Noé entonces en esa generación como varón de Dios. Ahora, quiero que entienda esto. Noé no estaba ahí como algo que recibió de sus padres. Mire, el ser hijo de creyente, de pastor o algo, es bueno, hija. O tener un tío evangelista. O como aquel que pensaba que porque su hijo era un sacerdote o su tía una monjita, se iba a ser salvo, ¿no? En el cristianismo no estamos así. Por ejemplo, Noé no halló gracia ni fue bueno debido a su padre, estaba examinando Matusalén. Matusalén es uno de los que más años vivió, ¿no? En 969 años hemos hablado de él. O su padre Lamec, aunque ellos tal vez caminaron con Dios, eran hombres de Dios. ¿Sabe por qué? Hemos aprendido que esto no es hereditario. O sea, hemos oído un dicho que dice que Dios no tiene nietos, ¿verdad que no? Entonces, Noé era nieto de Matusalén, hijo de Lamec. Entonces, Dios solamente tiene ¿qué? Hijos. Y si hijos, herederos. Entonces, usted no llega al cielo debido a que nació en una familia con buenas personas, buenos modales, cristianos, porque a veces nos sorprende, ¿verdad? Que hay gente que es mala, hay gente que no busca a Dios. Y de repente el muchachito va a la iglesia o la niña y se consagra a Dios. En el caso de, no quiero decir Samuel, no, porque su mamá sí era creyente. Bueno, sus papás eran creyentes, lo consagraron. Pero he conocido personas así, malos padres y muy buenos hijos, alabado Dios. Entonces, no se puede considerar cristiano porque sus padres fueron cristianos. La gracia es un favor inmerecido. No habrá nada, no había nada que Noé pudiera hacer para ganarse esa gracia. Nosotros hablamos y cantamos respecto a la gracia. Algunos himnos, ¿no? Como Sublime Gracia. Sublime Gracia. O sea, todos esos himnos. Y gracia, maravillosa gracia, ¿no? Pero la pregunta es si en realidad entendemos lo que cantamos. Es por eso que nosotros a veces hemos dicho que hay que cantar cantos bíblicos que tengan buena teología. Y a veces señalamos algo y mucha gente se enoja si no tiene mucho conocimiento bíblico, se molesta. Pero es que los cantos, aún los cánticos, nos elevan a Dios, nos hacen meditar en Dios como ahorita de la Santa Cena. Estos cantos relacionados a lo que Jesús hizo nos transportan y nos ponen a meditar, a pensar. Pensemos, meditamos o recordemos, como dice el apóstol Pablo, lo que Jesús hizo. ¿Sabe que cómo recibiremos la gracia nosotros? Debemos ser, como nosotros recibimos la gracia, debemos ser proveedores de gracia. Y hay veces, lamentablemente, es que al que más gracia recibe, menos gracia da. Hay una parábola que Jesús dijo rápidamente en Mateo 18, 23 en adelante, pero la parábola o lo que Jesús narró es del siervo fiel o los dos deudores. Resulta, se la voy a resumir rápido. Resulta que había dos deudores, uno debía 10,000 barriles de aceite, ¿no? Comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos al rey o al banquero, digamos, en nuestros tiempos. 10,000 talentos eran. Y a este, o sea, sigue la escritura, ¿no? Pero vamos a resumir. Y a este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos. Y luego avanzamos, pero va ante el señor o ante el rey, ¿no? ¿Y qué sucede? Entonces aquel siervo postrado le suplicó diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, te lo pagaré. Y luego que el Señor le perdona, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Bueno, dejemos el de 10,000. Saliendo él va y agarra del cuello a uno que debía solamente, ¿qué? 50. Alabado Dios. Ahí está. A ver, el anterior debía, ¿qué? 50 denarios, ¿no? Denarios, 100. 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. ¿Y sabe qué? No le perdonó la deuda, lo agarró y le echó a la cárcel. Pero se enteraron los amigos de este que tenía 100 denarios. Y fue y se quejó con el rey. Y lo manda a traer el Señor. ¿Y qué le dice? A ver el verso. Mas él no quiso y se fue triste. Alabado Dios. Y luego, mas él no quiso. A ver, vamos a avanzar. Va ante el rey. Y el rey se enoja. Alabado Dios. Entonces le llamó al Señor y dijo, siervo malvado, todo aquello deuda te perdoné porque tú me rogaste. Y el siguiente, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Así que lo agarra y lo echa a la cárcel y lo haga que pague. O sea, para que se le quite. Eso sigue en la Escritura, ¿no? Entonces, a lo que voy es esto, que muchas veces no es el que recibe más gracia, más misericordia, el que da más gracia. Y es al revés, y eso es lamentable. Que mucha gente, Dios, tanto que nos perdonó y nosotros no podemos perdonar. O aquel hizo tanto con nosotros, caminó con nosotros 2, 3 millas adelante y el otro nos dice, ayúdame, por favor, pásame cables o ve conmigo 1 milla. Y no queremos ni eso. Ponemos límite. Bueno, vamos a dejar ahí. Entonces, lo siguiente que vemos es que la fe de Noé fue efectiva en su familia. Y eso me gusta. A ver el versículo Génesis 9, desde el 18, para entender estos muchachos. Alabado Dios. Cam, Jafet, o Sam, Cam y Jafet, Génesis 6, verso 18 y 19, Noé, pero es el capítulo, perdón, 9, es que es capítulo 9. Nos adelantamos unos capítulos ahí para ver cómo su familia fue salva. Alabado Dios, Génesis 9, 18, alabado Dios. Vamos a la Escritura. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. De uno de los otros vienen los anglosajones y los europeos. Bueno, después explicamos eso. A estos tres son los hijos de Noé. Y de ellos fue llena, ¿qué? Toda la tierra. O sea, borrón y cuenta nueva. De ahí venimos las naciones, ¿no? Entendemos eso. Entonces vemos que la fe de Noé no fue transferible. No se debió a la fe de su abuelo, como dije, o de su papá Lamec, no fue eso. Sus hijos no se convirtieron al Señor o en personas sanas o santas o buenitas debido a la fe de Noé. No, eso ayudó. Su fe no era transferible, pero sí era contagiosa. Yo no transfiero mi fe a mis hijos, pero sí los contagio. Así como el virus, ¿no? Alabado Dios. O sea, si se heredara, yo quisiera, ¿no?, que tuvieran esa fe y soplales o que aceptaran al Señor. No se puede. Pero si yo soy ejemplo, con buen testimonio y hablando acomodadamente, ¿no? Entonces, Noé predicó todos esos años y en realidad no es cierto que nadie se salvó mientras Noé predicó. Y él predicó por 120 años. Alguien se salvó. ¿Y sabe qué? Estamos en el punto de que la fe de Noé fue efectiva en su familia, en su casa. Y eso es lo importante, hermanos, que se convirtió su esposa, sus tres hijos y sus tres nueras. Entonces, sí hubo quien se salvó. Alabado Dios. Los demás no se convirtieron, pero la Biblia dice que toda la familia de Noé se convirtió, sus hijos, esposas y todo. Entonces, alguien dijo que lo más importante que uno puede hacer, y escuche bien, es testificar a los de su propia familia. Es como aquel que se convirtió en endemoniado, va ante Jesús y le dice en los evangelios, alabado Dios, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús dice, ve antes y testifica a los tuyos y a tu casa y dile las grandes cosas que Dios hizo por ti, como Dios tuvo misericordia. Entonces, es lo primero que nos manda, no solo hablándoles constantemente del Evangelio, sino viviendo en la práctica y permitiéndoles que en realidad Dios cambie su vida. Ahora, aunque la familia, uno como predicador predica a la congregación, predica a la iglesia, puede tener una iglesia muy grande, Noé, o en el caso de Noé, predicó a todo afuera, ¿no? No ganó a los de afuera, pero ganó a su familia. Es como el carcelero, ¿no? El carcelero de Filipos, que le preguntó a Pablo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31, ¿no? Alabado Dios. Entonces, había muchos en esa, en ese, o sea, fíjese, el mundo se perdió, pero entraron esas 8 personas y los animales. Entonces, ellos, ese grupito pequeño, con los animales, fueron salvados. Hay personas que dicen, bueno, mi familia no es salva, no quieren oír nada, alabado Dios, del Evangelio, así que ellos, yo los descarto. Yo escuchaba personas que dicen, ya, mi familia está condenada, ya ellos no van a ser salvos. Y yo digo, el que salva es Dios y Dios tiene la última palabra. Vamos a seguirles testificando. Parece que esos oíditos no oyen, o que aquel que es duro, que es la sede ateo, pero no. Entonces, vamos a hablar a nuestra propia familia. Y hay veces hablamos a otras personas de Cristo, pero cuando hablamos nosotros a nuestra propia familia, como que es más duro el terreno, ¿no? A los de casa, porque es el terreno ahí. Y, pero hay veces las personas, los papás no quieren escucharnos, porque a veces nosotros les hablamos descomedidamente o les reprochamos. Fuiste un mal papá, una mala mamá y tú me hiciste acá. No, no, no tenemos que hablarle eso. Tenemos el amor de Jesús. Vamos a hablarles a ellos que ellos fueron padres maravillosos. Mire, ustedes hicieron lo que pudieron. Ciertamente me disciplinaron aquí o aquella vez te pasaste acá. Pero, papá y mamá, quiero que ustedes vivan conmigo por la eternidad. Vamos aquí de paso solamente. Quiero que seamos familia todavía ya en la eternidad. Entonces me encantaría que conocieran a Jesús como yo lo conozco ahora. Hay veces cuando nosotros los afirmamos como personas, ellos abren su corazón. Les damos por su lado bueno. A la abuelita, aunque sea renegada o algo, vamos, como que la peinamos, ¿verdad? Un gusanito por allí. Y sí, ándale, sí, ahorita, pero tome este, traje este juguito acá. Y así poco a poco. ¿Y qué me querías decir? Como aquel soldado que fumaba, ¿no? Y el capellán se lo quería ganar y lo maltrataba y todo eso. Pero entonces le dijo el soldado herido al capellán, ¿me puedes dar un cigarrillo? Sí, ¿cómo no? ¿Dónde te lo prendo? Ahí te va la lumbre. Y al final le dije, ¿qué me querías decir de Jesús? ¿Qué? Bueno, hay muchos ejemplos. Pero vamos a continuar. Como siguiente, la fe de Noé fue evidente a sus vecinos. Ahora Génesis 6, capítulo 6, pero verso 9. O sea, a su gente, a los vecinos. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Al igual que ¿quién? Que Enoc, ¿verdad? Entonces, Noé caminó, era perfecto en sus generaciones y caminó en medio de tanta violencia. Lo que quiere decir que la generación en que vivió no era perfecta en lo que tiene que ver con Dios. Era depravada totalmente. Entonces, Dios miró a Noé y miró que era un hombre que estaba dispuesto a estar firme, creyéndole a Dios y en lo que Dios le mandara, y eso es lo que Dios busca. No gente tan talentosa, o que tan brillante, o guapa, o estudiada. Miraré a aquel que es humilde y que tiembla a mi palabra. Aquel que es obediente, que no es retobón, decían mi mamá, ¿no? Alabado Dios. Entonces, vez tras vez, miren, al leer la Biblia, se nos dice que es nuestra tarea. Ganar al mundo, por ejemplo, primera de Pedro, que también habla de Noé, pero en esta ocasión habla de la gente, 2:9, primera de Pedro 2:9, más vosotros, lo que cantaba un canto, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si saltamos al versículo 12, para avanzar ahí, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que los que murmuren de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Así es como se ganan las almas y se testifica. Amén. Es lo que Pedro nos está diciendo. Entonces, hay algunas cosas que podemos nosotros, o sea, son poderosas que casi a veces nos escapan, o no se nos escapan más bien, que es hablar veraz, y una vida veraz, que es más parecido. Por ejemplo, vivimos a veces sin hablar y nadie sabrá por qué. A veces somos mudos, no queremos hablar. Pero a veces hablamos de más. Por ejemplo, hay un predicador de antaño que vivió en otra época que dijo, predica el evangelio y si es necesario usa palabras. O sea que a veces hay que ser prudente y hay que callar con el testimonio. Alabado Dios, hablar. ¿Por qué? Porque significa que uno puede decirle a las personas mucho con nuestra propia vida, pero casi nunca se oye que alguien haya venido a Cristo por no decirle nada. Casi la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Y a veces, porque uno lo oyen, que uno no es retobón, que uno no les dice nada, no se enojó. Como aquella señora escuchaba aquel pastor. Miré cuando aquella señora lo maltrató y usted guardó su postura. Por eso vine a la iglesia y a Cristo. Amén. Entonces, nos preguntamos, porque a veces las personas dicen, ¿a lo bueno o a lo malo? Si usted tiene buen testimonio, la persona se pregunta, bueno, quiero ver por qué esa persona o esa mujer es como es. O por lo contrario también, puedo ver por qué es como es, de renegado o de corajudo. Entonces muchas personas quieren investigar por qué es usted así, amable, alabado a Dios, su forma de vivir que glorifica a Dios. Y esa curiosidad los acerca, como dije de los padres, papá y mamá, que los hijos se lo ganan. De hecho, una persona que tiene mal testimonio va a hacer más daño a las personas. Noé, mire, tuvo un equilibrio perfecto aquí. Vivió su vida de tal manera que dijo lo que Dios le había mandado hacer. Él mientras trabajaba, ahí con el hacha o el martillo, predicaba, andando y llorando, alabado a Dios. Entonces la fe de Noé fue efectiva en su familia y fue evidente a sus vecinos. Eso es de un predicador, de un misionero o de un creyente. Lo siguiente es que la fe de Noé también fue exacta en su obediencia. Recuerde que Noé fue perfecto en sus caminos y caminó con Dios. Ahora, fue perfecto obedeciendo a Dios. Digamos que yo no soy perfecto, pero trato de obedecer a Dios en medio de mi generación y Dios ve algo ahí. Noé fue así, mire, por ejemplo, a ver el versículo 14, Génesis 6, 14, alabado Dios. Volvemos a Génesis. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Dando órdenes porque iba a tomar medidas para actuar en medio de esa generación. Y miró, halló gracia ante sus ojos porque él fue obediente, fue perfecto en aquella generación. Entonces, ¿qué hizo él? Ahora, Noé nunca, no conocía las arcas, los buques, las embarcaciones, ni las lanchitas, yo creo. Porque casi no llovían, o sea, no llovía, un vapor se levantaba, ¿no? Si llovía de esa manera. Entonces, nunca antes había hecho una arca, pero Noé le dice, hazte un arca, la vas a hacer de esta madera, la vas a, hasta por dentro, una ventana allá, y le dio todo, le dio el plano. ¿Cuántos son arquitectos aquí? ¿Cuántos son albañiles o a un mecánico, alabado Dios, que se les da un plano, algo que hagan? Entonces, es lo que Dios hizo. Entonces, le dio los planos, las medidas, las instrucciones. Quiero que lo hagas exactamente como lo que yo te digo. ¿A qué voy en este punto? Es que la fe de Noé fue exacta en su obediencia. Lo hizo exacto así como se hizo el arca del pacto después de los sacerdotes, ya el tiempo de Moisés. Noé así hizo. Aquellos hicieron una réplica. Pero Noé hizo exactamente con las medidas que creo que eran de 300 codos de largo y luego de 50 de ancho y luego de 30 de alto. Son las medidas del arca. Alguien dice que como varios estadios o varios vagones de tren, o sea, es algo grandísimo, alabado Dios. Ahora bien, Noé y su familia vivían en el centro de Mesopotamia, muy lejos de cualquier agua, de cualquier río, por ejemplo, del río Tigris y el Éufrates. Entonces, estaban casi en el desierto y Dios le dice que se haga una arca. Una arca se hace con madera y buena madera de gopher. Entonces, no había agua, no había nada de eso. Y Dios dijo, ¿sabes qué? Yo voy a traer muchísima agua, todo un diluvio porque voy a hundir la tierra. ¿Se imagina creerle eso a Dios? Entonces, esta arca no era un botecito de remos, ese chiquito de los que usted se sube. Era una monstruosidad de barco, como un buque de esos más grandísimos que hay, si no más. Entonces, era una construcción totalmente como algo, como un ataúd gigantesco que iba a flotar las corrientes. Imagínenselo. Y está una réplica en Kentucky del arca. Si tiene oportunidad, vaya a verla. Alabado Dios. Entonces, le dio la dimensión en las instrucciones. Alabado Dios. A ver, Génesis 7, 22. ¿Cómo le dijo que hiciera? 7, 22. Ahí está dando instrucciones. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. O sea, es lo que Dios iba a traer el juicio y por medio de ese diluvio. Luego Dios le dijo que predicara el evangelio a todos los que le escucharan. Entonces Noé trabajaba y predicaba. Entonces la Biblia dice que lo hizo por 120 años, testificando y predicando. Hizo exactamente lo que Dios le dijo que hiciera. En aquel monte fue a traer madera, predicaba, la gente se le acercaba y lo criticaba. Pero lo siguiente que quiero decirles es que primero fue su obediencia, pero ahora viene la promesa del castigo que Dios iba a mandar. Génesis 6, 17, brincamos unos versículos para ver lo que Dios iba a mandar. 6, 17, empezando por ahí. Alabado Dios. Y he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, como el versículo que miramos anterior, ¿verdad? Toda ser viviente y bestia del campo, todo eso iba a morir. Entonces Dios le dijo que ciertamente iba a llover en toda la tierra y que todos los habitantes, desde el hombre hasta la bestia, iban a perecer. El planeta lo iba a sumergir. Entonces, recuerde que nunca antes había llovido. Noé hizo todas las cosas, como dije, exactamente, perfectamente, como Dios le dijo que hiciera. No había ningún arca jamás, o sea, nadie había hecho una. Él fue el primer constructor, alabado Dios, con la medida de Dios. Entonces, ¿cómo se sentiría Noé? Todos los días la gente pasaba por allí y Noé trayendo madera, él con sus hijos, me imagino. No sé si tenía criados que le ayudaran, alabado Dios. Entonces, ellos tal vez le decían, Noé, con que va a llover, Noé, pues no hay agua ni para bañarnos. ¿Cómo va a llover? No nos hemos bañado. O sea, la gente se burlaba, no sé, pero Dios dijo, y él predicando, y él, alabado Dios, haciendo carpintería. Entonces, seguramente ellos se burlaban día tras día, año tras año. Entonces, por 120 años lo hizo. Ahora, los únicos que salvaron fueron su propia familia. Él y su familia, 8 personas en total. Pero Noé seguía predicando. ¿Qué nos enseña todo esto, hermanos? A nosotros. Mire, nosotros somos responsables de hacer solo lo que Dios nos ha dicho. Y Él es responsable por los resultados. No nos pertenece salvar, convertir personas. He ido a iglesias donde manipulan hasta la ofrenda, manipulan, dispense que diga esto, a las personas para que acepten a Jesús. ¿Sabe qué? Ni Dios lo hace. Dios se ofrece, Dios respeta, Dios quiere que todos sean salvos, pero Dios no empuja, Dios no pone el alfiler. Y hay iglesias que hacen eso, alabado Dios. Entonces, yo no puedo predicar y hacer que alguien venga a Cristo. Eso es, lo hace el Espíritu Santo. Él convence y Él pone la palabra. Entonces, hay algunas personas que arrean la gente, como dije, para que lo hagan. Entonces, ¿sabe qué? Lo que nos resta a nosotros solamente predicar el Evangelio, lo mejor que se puede, lo que podamos hacerlo, y dejar los resultados a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que salva, Dios es el que juzga, Dios es el que hace, lo hace todo. Entonces, lo que hemos tenido con el paso de los años son personas que vienen en el tiempo preciso a Dios. Como decía el canto, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de alabar, tiempo de cantar. Entonces, ahora es tiempo de venir a la iglesia, es tiempo de oír la palabra de Dios. Pero va a ser tiempo también de ponerla por obra, ponerla por práctica. Alabado Dios. Entonces, según el propio plan de Dios, a su manera, como el plan que Dios le dio a Noé, sus propias medidas, todo, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Noé predicó el Evangelio por 120 años y nada más su casa vino. Ahora, ¿qué es fe, hermanos? Hay muchos derivados de fe, Hebreos 11, 1, ¿verdad? Nos dice lo que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero aquí en el caso de Noé, yo creo que fe es tomarle a Dios su palabra y hacer lo que Él nos está pidiendo. Noé, has hallado gracia delante de mí, ven, construye un arca, voy a traer un gran diluvio, estas son las medidas y estas, y vas a usar este material y aquello. Esa es fe. Dice el versículo que leímos de Hebreos 11, 7, que Noé por la fe creyó a Dios, con temor preparó el arca, donde él y su casa se habrían de salvar. Alabado Dios. Entonces, simplemente hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, y eso es todo cada día. Hay personas que se meten a otros terrenos y donde Dios no los llamó, y hay personas que dicen lo que Dios no les dijo que hicieran. Y como les dije, yo soy muy cuidadoso en eso. Ay, cuando escucho hablar mucho, y Dios me dijo, y Dios me enseñó, y Dios me mostró. Padre mío, Señor, ¿será cierto? Yo pongo en tela de juicio y Dios me perdone, pero ¿será? Como decía aquella. Entonces, ¿saben cuándo fue el día de pago para Noé? No el más contento, pero cuando dijo, bueno, entren todos, tomen animalitos, un par y de los puros, ¿qué? 5, 7 pares, ¿no? De los limpios. Y dice la Biblia que Dios cerró la puerta. Ay, entonces, ahí, hermanos, a ver, Génesis 7, 16, alabado Dios, 7, y los que vieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como lo había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. Ay, hermano, esto es juicio. Los que rechazan el Evangelio o la predicación de Noé quedaron fuera. Y fue la mayoría del mundo entero, ¿no? Noé miró a su familia y dijo, ¿saben? A veces me pregunto si valió la pena todo ese trabajo que hicimos, todos estos años que predicamos, 120. Pero aquí estamos, Dios nos ha salvado y vamos a estar bien. ¿Sabe que el Evangelio no solo es una doctrina del Nuevo Testamento, sino del Antiguo? Estamos leyendo Génesis. Y en el Antiguo, por ejemplo, hablando, por ejemplo, de Caín y Abel, en una ocasión parece que prediqué de ello, alabado Dios, Caín y Abel, dos hermanos y dos caminos. Desde allá viene Antiguo, alabado Dios. Y también, por ejemplo, el ejemplo de Enoch que caminó con Dios. Y caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó porque le agradó a Dios. Aquí vemos a Noé que caminó, al igualmente como Enoc, caminó con Dios. Y creo que Noé es una ilustración más, ¿cómo podríamos decir? Concreta o visible. Porque, ¿qué niño, qué gente no ha escuchado del arca de Noé? Siempre así lo identificamos, Noé y luego el arca. Sansón y luego, ¿qué? Dalila, ¿no? Daniel y los leones, ¿no? O Daniel y la estatua. Alabado Dios. Entonces, así identificamos a los personajes. Este cuadro está en la mente y Jesús mismo lo nombra. Y al igual, y hasta el arco iris, ¿verdad? Cuando el arco iris, que no se va a hundir más la tierra, ¿sí? Dios no va a terminar la tierra. Una promesa. Entonces, aquí tenemos un mundo que ha rechazado a Dios y ha caído en un increíble mal de pecado, de maldad por todos lados, indiferencia a Dios. Y aquí tiene Dios y su hijo predicando el Evangelio. Dios mismo de los cielos hablando. Este es mi hijo amado. El mismo hijo obedeciendo, bautizándose y muriendo en la cruz. Predicando el Evangelio, que vengamos a Él, que confiemos en Jesucristo. Entonces, para que seamos salvados. Entonces, aquí tenemos el arca de un día que 8 personas entraron junto con los animalitos y se salvaron. Génesis 7, 16, como decimos, Jehová cerró la puerta. Y la oportunidad se acabó para aquella gente, hermanos. Así que se imagina los gritos de desesperación, cómo brotaron las personas, se acercaron, arañaron, y si antes echaban lodo, qué sé yo, ahora les tocaba limpiar ahí. Entonces, cuando finalmente entendieron que lo que predicaba aquel viejo, si le decía Noé, tenía razón, que era pregonero de justicia, y ellos entendieron ya muy tarde, era demasiado tarde, porque la lluvia vino, vinieron las inundaciones, las crecientes, y el arca fue levantándose, alabado Dios, fue la salvación del que creyó el mensaje que Noé predicó. Entonces, hoy el Evangelio es exactamente igualito, hermanos. El mundo está madurando más en pecado y en pecado, y está lleno de personas que son indiferentes a las cosas de Dios. No quieren nada con Dios, con Cristo, con las iglesias, y les suena hasta chocante que uno hable, o gravoso. No hay Dios en sus caminos, como dice Romanos, no hay Dios en ellos. Entonces, muchos dicen, será totalmente inconveniente para mí, tendría que dejar de hacer todas las cosas de mi profesión, de casarme, no estoy listo para cambiar todavía, alabado Dios. Entonces, háganlo ustedes. Pero tan cierto como llega el día que el diluvio va a venir, que el arca se iba a levantar, así es la venida de Jesús, tan cierto que Él va a venir un día cuando usted, si no recibe a Jesucristo, va a ser dejado atrás. La otra vez miraba yo brevemente, porque pasan el tsunami que fue en Japón, no recuerdo el año 2000, fracción, ¿alguien recuerda? Creo que 7 o algo, o 17, 15 o algo así. Y hay cosas que no habían visto, que hay gente curiosa que grabó lo que otros no grabaron. Hermanos, y estaba un edificio cerca del aeropuerto, el aeropuerto que se hundió. Y es impactante porque me estoy imaginando el cuadro ahorita. Estaba en lo alto, ese aeropuerto, y había ya que tienen varios pisos, 2, 3 pisos. Y estaba temblando. Y los japoneses, iba a decir los chinitos, los japoneses, pues gritaban y se alarmaban y temblaba, temblaba. Era una magnitud 9 punto y fracción en la escala de Richter, ¿cómo dicen? Entonces, estaba temblando y duró varios minutos temblando, 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 temblando y las lámparas y los objetos del aeropuerto y la gente espantada, pánico, a 9.1 fracción, algo intenso y temblando y temblando. No tardó muchos minutos que dejó de temblar cuando el mar se empieza a levantar y a lo lejos las olas venían y venían y llegaban las olas a las carreteras aquí y empezaban a llevar carros. O sea, fue fracción de minutos, no les digo segundos, pero pues, ve lo que sucede en un terremoto de esa magnitud a escasos distancia de la costa. Y venía el agua, las masas de agua llevando y la gente desde arriba mirando eso, minutos de terror. Y el agua más y más, y luego el aeropuerto, o sea, sepultándolo, y luego lo demás bajo, y los carros, y lo demás que usted sabe. Yo me imagino el diluvio, se imagina ir algo universal. Qué tremendo eso, pero ya era muy tarde. Ahora, lo último que yo veo aquí es también el plan de salvación de Dios fue exacto. Génesis capítulo 7, verso 1, alabado Dios, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. A él solamente justo. Mire, tal como el arca fue el plan divino para la generación de Noé, Jesucristo es el plan divino de salvación para nosotros y para todo el mundo. Entonces, Noé y su familia entraron en el arca y la Biblia habla de que nosotros estamos en Cristo Jesús. Ahora, cuando usted está en Cristo Jesús, el diluvio del castigo va a venir sobre el mundo como quiera. Van a venir los castigos, los juicios de Dios sobre el mundo. Pero ¿sabe qué? No nos van a tocar a nosotros. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El malo no nos puede tocar. Entonces, cuando usted está en Cristo, va a pasar eso. La Biblia dice que cuando va a venir sobre el mundo, alabado Dios, va a venir condenación. Dice que no va a haber ninguna condenación, Romanos 8:1, sobre los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. ¿Por qué? Así que la pregunta para nosotros, ninguna condenación porque Cristo fue crucificado, ahí en el madero pagó los pecados por nosotros. Ahora, la pregunta es para nosotros, ¿estamos nosotros entrando a esa arca o hemos aceptado la salvación que es en Cristo Jesús o nosotros hemos pasado ya la puerta de esa arca como Noé? Miren, Noé pudo haber dicho, bueno, este es un buen plano, o sea, un buen plan, la estrategia de Dios, las medidas, todo eso. El bote está impresionante, todo lo de la obra que yo hice. Miren toda la arquitectura del barco. Él pudiera haberse enamorado de la obra como los del Titanic, ¿no? Según lo que dijeron. Con esta obra ni Dios nos puede tener, ni Dios lo puede hundir. Y se hundió. Y el arca no se hundió, el arca de Noé. Entonces, pues, la gente se maravilla de los edificios, como le dijeron los discípulos a Jesús. Oh, mira el templo, los edificios y mira las piedras. De cierto digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Entonces, hay veces que la gente se enamora de las personas, de su profesión, de las cosas, del dinero. Pero, ¿sabe? Cuando el arca, alabado Dios, aún con ser majestuoso el arca, esa embarcación, o el evangelio que es glorioso, aunque es tropezadero para muchos, o lo hermoso que es Jesús, Rey de Reyes, el Rey de Gloria que viene. Si usted no acepta, no entra por esa puerta, no acepta el arca de salvación, no se salva y se queda. Noé tuvo en efecto que pasar la puerta. El fin de este relato es la gran invitación que Dios hace. Por ejemplo, donde a Noé se le anima a entrar en el arca a él y su casa. Entonces, la palabra venir se ha llamado 600 veces en la Biblia. Venir. Por ejemplo, Apocalipsis, Revelación, capítulo 22, 17. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Ve ahí cómo actúa la voluntad. Tenemos emociones, tenemos la mente. Somos psíquicos. O sea, la psique, que es la mente, y luego las emociones, y luego la voluntad. Pero la gente no va. Jesús dijo, ¿por qué no vienen a mí para que tengan vida? Gloria de hombres no recibo. Ese evangelio de Juan me tocó mucho. Entonces, usted sabe lo que tiene que hacer. Si quiere ser cristiano, según la Biblia, usted tiene que venir a Cristo. No se puede ser cristiano sin Cristo. Ser buenito, hacer buenas obras, pero eso no salva. Entonces, usted como la gente en los días de Noé, si querían ser salvados, tenían que pasar las puertas del arca. ¿Y sabe qué? Al dar ese paso de fe, habían dicho como Noé, creemos lo que tú has dicho, vamos a hacer los planes, vamos a obedecer, viene un diluvio, vamos a pasar, vamos a percibir. La Biblia dice Proverbios, el avisado ve el mal y huye, u obedece en este caso. Entonces, tal vez tengamos unas cuantas dudas en los detalles que se dan, por ejemplo, en particular, pero creemos lo que Noé predicó y lo que se está predicando, lo que la palabra dice es verdad. Creemos eso. Entonces, si hubieran creído solamente ellos, pero no hubieran pasado el arca, no hubieran obedecido, no se hubieran salvado. Hay mucha gente que cree en Dios y es, tiene muchas cualidades que tal vez muchos cristianos no tengamos. Pero hermanos, el ser bueno no basta. Es más, hay gente que es sincerita, también sincera. Alabado, como el joven rico, por ejemplo. Yo hago esto, yo creo, es sincera. Pero está sinceramente equivocada en lo que cree. No está siendo guiada por el Espíritu correcto, ni del Espíritu Santo, ni de las Escrituras. Ni tiene esa iluminación de las Escrituras. Y hay personas que creen, por ejemplo, que creen, y muchos, no sé si los pseudoteólogos crean eso, que la Biblia tiene que tener cosas nuevas y hay cosas que Dios está revelando todavía. Dios está revelando y revelando y revelando y una nueva revelación. ¿Sabe qué? Yo creo personalmente, y no soy teólogo, que Dios ya dio toda la revelación. Él ya. Lo que Dios da es que nos da iluminación para que entendamos toda la revelación. ¿Sabe qué? Dios no tiene más que decirnos en cuanto a la salvación. En cuanto al cielo, en cuanto al infierno, en cuanto a Jesús, en cuanto al Espíritu Santo, en cuanto al diablo, en cuanto a los ángeles. Búsqueme la doctrina que quiera, Dios ya lo dijo todo. Vamos a pedirle iluminación al Espíritu Santo, lo que Dios ya reveló. Por eso hay veces cuando yo escucho a una persona que es esto y aquello, la presión digo, ay Señor, no, menos le creo. O sea, me da cuidado, alabado Dios, especialmente con esos personajes. Entonces, hoy es lo mismo con nosotros. Oímos el Evangelio y si usted pone su confianza en Él, que Él le perdona los pecados, que Él murió por usted, usted no pasará ningún momento en el infierno, ningún momento. Dios nos guarda el fuego, el malo, el mundo, no nos puede tocar ningún momento en el infierno. Dios nos llama directamente en la casa de mi Padre, muchas moradas, ahí voy pues a preparar lugar. Y Él mismo, y yo mismo vendré y los llevaré a mí mismo, a sí mismo, yo mismo. Entonces, sino que vamos nosotros a estar en el cielo para siempre con Jesús. Usted puede creerle con la cabeza, a lo mejor, y puede escuchar el mensaje, pero no entrar, no creer con el corazón. Entonces, lo último que quiero decirles es esto. Jesús dijo en Juan 15, por ejemplo, 7, dice que yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrar, el versículo 7 y luego el versículo 13, ha alabado a Dios. El 14, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy la puerta de las ovejas. Amén. Entonces, Jesús es el buen pastor y Él es la puerta. El que no entre por esa puerta, que es el arca ahora de salvación, no va a ser salvo, no va a hallar pastos, alabado Dios. Amén. ¿Cuántos hemos entendido esa palabra? Así que como último, mientras no haga eso, no puede ser parte del plan divino de Dios de salvación. Si nunca antes de este día usted ha creído, ha entendido, ha escuchado solamente aisladamente de Jesús, no ha obedecido a Dios, entonces pida a Dios que Él sea su pastor, que Él sea la puerta, que Él sea su arca de salvación. Créale a Él, obedézcale y haga lo que no es. Oiga, obedezca y siga sus instrucciones. Amén. Y Él hará. Padre glorioso, te damos gracias, soberano Dios, por tu dulce amor con que nos has amado. Gracias porque sabemos que tu venida está presta y lo que tú dijiste, Señor, en tu santa palabra, por medio de tus profetas y apóstoles, se cumplirá. Tú eres el fundamento y sobre ese fundamento, Señor, están los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Así que nosotros edificamos solamente lo que tú has dicho y en el fundamento que tú has puesto, siendo Jesucristo mismo el fundamento de nuestra fe y nuestra esperanza. En este momento, oh Dios glorioso, te rogamos por nuestras familias y los amigos que les hablamos y testificamos, al igual que Noé, Dios, que él, mientras trabajaba y predicaba, él hablaba, Señor, y yo creo que lo hacía con compasión, con temor y temblor, como tu siervo, el apóstol Pablo. Ayúdanos, Señor, a seguir testificando a nuestra casa, a nuestros amigos, a nuestras familias, y obedeciéndote en lo más mínimo en medio de esta generación que nos ha tocado, Señor, vivir. Y a nuestras familias, Dios glorioso, que ganemos a nuestras familias por el testimonio, Dios, con nuestras palabras, con nuestras oraciones, dejando la salvación a ti. Tú eres el que salvas y tú también al final eres el que vas a cerrar la puerta. Tu palabra dice, y cerró Dios la puerta. Señor, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que cuando Dios cierra, nadie abre.